hemos prestado en una serie aquí los domingos por la mañana sobre la gracia de Dios, que es la gracia de Dios, cómo podemos aplicar en nuestras vidas. Hemos visto que la gracia de Dios no es una excusa para hacer lo mal, o no es una excusa para no hacer lo bien, todo lo que Dios pone para nosotros, sino que es el poder que Dios nos da para vivir una vida santa, una vida recta, una vida que da fruto. Y como hemos usado el versículo de Romanos 5:17, que dice así: ya que si por la transgresión de uno, este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La abundancia de la gracia es lo que necesitamos para reinar en esta vida. Y cuando pensamos o cuando hablamos de reinar, no estamos hablando simplemente de ¡ay, un día más! ¿Cómo estás tirando? No, no estamos hablando de ir tirando, estamos hablando de ir, vivir una vida donde tú dominas tus emociones, donde tú dominas el pecado y el pecado no te domina a ti, donde tú reinas, ¿no? Y de eso estamos hablando. La semana pasada habló David, habló acerca de la gracia de Dios para volver a la casa del Padre. Hace dos semanas hablamos acerca de la gracia que Dios nos da para vivir una vida santa. Yasmín habló acerca de la gracia que Dios nos da para servirle. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de la gracia que Dios nos da para perdonar. ¿Vale? También dijimos que la gracia es lo que Dios me da, lo que necesito y no lo que me merezco. Cuando hablamos del perdón, hablamos de lo mismo, ¿no? Tomamos la gracia de Dios y les damos a las personas lo que necesitan y no lo que merecen. En Mateo 18 hay una historia que no la vamos a leer porque tengo bastante para cubrir esta mañana, pero yo creo que todo el mundo de trasfondo cristiano se sabe esta historia de un siervo que vino al rey y le debía un montón que jamás podría haber pagado en toda la vida, y el rey fue conmovido por misericordia y le perdonó la deuda. Luego este mismo hombre sale y hay un hombre que le debe una miseria y le coge del cuello y le sacude y le dice: hasta que me pagas, no te suelto, ¿no? Y todos sabemos esa historia, que luego el rey, cuando le contaron y él escuchó lo que había pasado, él dijo: mira, pues este cógelo y entréguelo a los atormentadores hasta que me pague cada céntimo. Entonces, ¿qué es el perdón? Vamos a hablar acerca del perdón. El perdón, vamos a mirarlo como cancelar, como este rey hizo, canceló la deuda que tenía este hombre. Es despedir a alguien, decir: mira, vete, o salir tú mismo, dejando todo, ya no reclamas, ya no ajustas cuentas, lo dejas, lo cancelas, lo perdonas, lo olvidas. No es un acto emocional, es una decisión deliberada. Dices: mira, esta persona me debía, ya no me debe. Esta persona estaba endeudada conmigo, ya no tiene deuda. Yo decido no retener ninguna deuda. Ahora, el rey no podía cambiar de pensar. Una vez que tú perdonas algo, pues las cuentas están ajustadas y ya está. No había, hay testigos, hay justificantes de una deuda cancelada. Entonces, esos documentos sirven para justificar los hechos, ¿no? Entonces, una vez que alguien cancela una deuda, está todo firmado, no puede decir: bueno, este mes me va mal, así que voy a buscar a este hombre que me debe, y dice: no, pues aquí lo tengo. La deuda está perdonada, no me puedes reclamar. Igual nosotros, una vez que hemos decidido o hemos perdonado a alguien, no podemos otra vez traerle a juicio. Ahora, nuestras emociones, ¿cuántas veces quieren demandarlo de nuevo, verdad? Pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos decir: si esta deuda la cancelé hace mucho tiempo, y rehúso demandar de nuevo, las cuentas ya se ajustaron. ¿Y no te ha pasado eso? Que tú piensas que has perdonado a una persona y de repente, yo qué sé, viene y esos mismos sentimientos empiezan a surgir y ¿qué dices? Lo he perdonado. Y a veces dices: no sé Señor, yo pensé que había perdonado a esta persona. Sí, la perdonaste. Eso viene de las emociones que vienen y quieren reclamar otra vez y decir, me debe, cuando ya le has perdonado. Hay muchas razones por las cuales no perdonamos. Y bueno, yo escribí algunas de las que me acordaba. Pensamos que retener el perdón o no dar perdón, no perdonar a alguien, le castiga. Entonces, pues esta persona me ha hecho tanto, pues no le voy a perdonar jamás. ¿Y qué piensas? Piensas que lo estás castigando, ¿no? Es como un ajuste mental de cuentas. Él me hizo, no le perdono. Bueno, claro, normalmente le da igual y ni sabe que existes, ¿no? Pero tú vas por ahí, no le perdono nunca. O pensamos que si perdonamos, estamos justificando sus hechos. Y hay personas que han hecho cosas horribles. Hay personas aquí que han sufrido mucho. Y dices, ¿cómo voy a perdonar esa atrocidad que me ha hecho? El perdonar no es decir que está justificando sus hechos o lo que hizo está bien. Otra cosa es pensamos que tenemos derecho a nuestro rencor. Esto es mío, este rencor, ¿no? Y así vivimos. Ahora, ¿qué ocurre cuando perdono? Cuando perdono, bueno, todos sabemos. ¿No has experimentado esa liberación que viene en lo profundo de ti cuando perdonas? Es una restauración de comunión. Quizás no con esa persona, quizás esa persona nunca la vayas a ver otra vez. A lo mejor el que cuando tú piensas en perdonar, viene a una persona de tu niñez que ni sabes dónde vive, ¿no? Pero cuando lo perdonas, hay como una libertad que viene, una restauración de comunión. Y entramos también, cuando perdonamos, en una nueva dimensión de dependencia en Dios. Porque inconscientemente pensamos que otras personas tienen la llave de nuestra felicidad, tienen la clave a nuestro cumplimiento. Entonces, cuando estas personas nos fallan y no les perdonamos, les estamos dando el poder de hacernos felices. Cuando perdonamos, estamos declarando que Dios suple todas nuestras necesidades. Un espíritu de perdón recalca que Dios tiene todos los recursos necesarios para que vivamos la vida abundante. Ahora, ese rey pudo perdonar. ¿Por qué pudo perdonar esa deuda? Bueno, una de las razones es porque no lo necesitaba. Él no necesitaba ese dinero. Él era rey. Entonces, ¿por qué podemos nosotros soltar libremente a la gente que nos ofende o la gente que nos ha hecho daño? Porque no necesitamos lo que ellos no nos dieron o lo que ellos nos quitaron para llenar nuestra vida. Nosotros podemos perdonar a otros porque no necesitamos lo que tienen y no lo que no nos dan para vivir en abundancia de espíritu. ¿Por qué? Porque yo vengo, o tú vamos, o vamos todos a Dios, y recibimos de Él todo lo que necesitamos. Él llena nuestro vaso. Él llena nuestra copa. Él llena nuestra vida. Entonces, si yo me acerco a Enrique, o a Paco, a quien sea, ¿no? A Nati, y no me tratan como yo pensé que me deberían de haber tratado, mi vaso sigue lleno. Porque mi vaso lo llenó Dios. No sé si me lo estoy explicando bien, ¿no? Pero muchas veces, si queremos que otras personas nos ven hasta cosas que ni nos pueden dar. Y luego nos llenamos de rencor cuando no lo hacen. Efesios 3, 17 a 19. Y le pido que Cristo habite por la fe en vuestros corazones y que así, arraigados y fundados en amor, lleguéis a ser plenamente capaces de comprender junto con todo el pueblo de Dios la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Un amor que va más allá de toda posibilidad de conocimiento humano. De esa forma, la plenitud de Dios estará en vosotros y os llenará por completo. Ahora, lo voy a leer aquí en esta versión que tengo, así que no lo leéis, por favor, ahí, escúchame aquí, ¿vale? Y le pido que Dios habite por la fe en vuestros corazones y que así, arraigados y fundados en amor, lleguéis a ser plenamente capaces de comprender junto con todo el pueblo de Dios la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Un amor que va más allá de toda posibilidad de conocimiento humano. De esta forma, la plenitud de Dios estará en vosotros y nos llenará por completo. Que cuando te llena por completo todo lo que Dios es, cuando empiezas a entender somos, cuando empiezas a entender lo que Él ha hecho por ti, cuando empiezas a entender todo lo que Él es, ¡uy, qué alto es su amor! ¡Uy, qué profundo es su amor! ¡Qué ancho es su amor! Y esa plenitud, empiezas a andar en esa plenitud, empiezas a vivir en esa plenitud. Y luego, no dependes de la aprobación de los demás, no dependes de si te hacen, si no te hacen, ¿por qué? Porque la plenitud lo tienes cuando empiezas a entender el amor de Dios. Muchas personas piensan, bueno, cuando me porte bien, cuando me merezco, luego voy a empezar a andar en plenitud de Cristo. No, es entender su amor. Entender lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, cuando tú dices, yo no perdono, estás diciendo algo me falta. Y no estás andando en la plenitud de Dios. Dices, los que me ofendieron tienen la llave de mi gozo. Fíjate, una persona te puede quitar el gozo. ¿Cuánto poder tiene sobre nuestras vidas, ¿no? O dice, solo esa persona me puede dar cierta cosa que me llena. Necesito cierta cosa de alguien terrenal, algo que Dios no es capaz de proveer. O dices, no llegaron a la talla que yo les puse. No llenaron, no hicieron. No suplieron, no fueron mi superhéroe. Esperamos cosas de la gente que me pueden dar. Y a mí, a veces la gente critica, a veces les quiero dar una patada, pero eso no es tanto, ¿no? O a veces es que ponen unas... Esperan de las personas cosas que ellos jamás darían. Eso también es impresionante, ¿no? Que cuánto esperamos de otros cosas que nosotros nunca daríamos. Y luego también esperas de personas cosas que ellos ni saben que estás esperando. Dicen, pues yo pensaba que esa iba a ser amigo de mi hijo. Y no lo fue. Y tú te enfadas. Y tú tienes rencor. Qué ridículo, ¿no? Yo pensaba que esa iba a dar trabajo a misa. Cosas ridículas. Cuando tú entras, tú analizas el rencor en tu corazón y ves que mucho es tonto, ¿eh? Son cosas tontas. O yo esperaba que él iba a ser la respuesta de la salvación de mi esposo. Ese hombre tenía que llevar a mi esposo al Señor. El pobre este no tiene esa responsabilidad. Pero ponemos responsabilidad sobre personas que no quieren, ¿para qué? Para ser lo que nosotros queremos que sean, para que sean clave en nuestra felicidad. ¿Sí? Cuando perdonamos, declaramos, mi Dios suple todas mis necesidades conforme a su riqueza en gloria. Perdonar también nos libera de ser atormentados. El rey dijo, mira, este no ha perdonado, lo voy a entregar a los atormentadores. Nos libera de los opresores, de los maltratadores, porque la falta de perdón, el rencor que hace, te atormenta. ¿No? Lo piensas, lo vuelves a pensar, lo analizas, y luego a todo color, en sonido Balbi, en todo eso, ¿no? Ya lo tienes todo. Te atormenta la falta de perdón. Cuando perdonas, te liberas de ser atormentado. No solo eso, afecta toda tu vida. El rencor. Una persona rencorosa no puede ver el hoy con gozo. El pasado está todo nublado y torcido. Y el futuro, bueno. Colorea tu presente, colorea tu futuro. Y afecta todas tus relaciones. Afecta nuevas relaciones. Porque entras en todo con desconfianza. Ya. Somos unas personas que tenemos unas barreras así, una desconfianza. Pero cuando perdonas, porque Dios te suple tus necesidades, tú puedes entrar en nuevas relaciones totalmente relajado. ¿Por qué? Porque no estás pidiendo nada. Y como no pides nada, no te pueden fallar. ¿Verdad? Bueno, Cristo, instrucciones de Cristo en cuanto al perdón. Dijo, y cuando estéis orando, en Mateo 11:25, perdonad si tenéis algo contra alguien, alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Dice, siempre que ores si tienes algo contra alguien. Las consecuencias de no perdonar son demasiado graves para no hacerlo. Luego sigue y dice, pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Vamos a Lucas 17:1. Y Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Tened cuidado, dice, si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día, vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Y luego los discípulos, los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque sabemos lo difícil que es. Yo nunca había puesto ese versículo con el versículo anterior. Porque como nos divide toda la Biblia así en trocitos, pero leyéndolo todo junto, sin los títulos que los editoriales ponen, dice, perdónalo 7 veces en el día, 7 veces, 70 veces, y dice, aumentanos la fe. Porque lo necesitamos, ¿no? Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Igual como Dios ha perdonado nuestras ofensas y los ha tirado al mar, ¿verdad? Y nunca se acuerda de esa misma gracia que Dios nos da. De esa misma gracia queremos recibir para que desarraigar las ofensas que tenemos en nuestros corazones. Ahora, gracias a Wikipedia, yo aprendí algunas cosas sobre el sicómoro ayer, ¿vale? Así que yo os lo he hecho ahí porque a mí me pareció súper interesante. Ahora, si piensas en este árbol como una ofensa que necesitas desarraigar y plantar en el mar, es un árbol que crece rápidamente, pero la madera es suave y poco resistente. Se rompe. Entonces, uno de los usos que tenían para este árbol en el Medio Oriente hace mucho, una de las cosas principales era para hacer cajas de muertos, ataúdes. Entonces, puede que Cristo sea el ejemplo del sicómoro por su rápido crecimiento, porque la amargura, el rencor crece, pero rápido, ¿no? De noche a mañana, ya la sombra de todos, ¿no? Y tenemos que mantenerlo bajo control o sin darnos cuenta. Es un árbol grande en nuestra vida y arraigado, profundo. Efesios 4:26. Dice, airaos si era el caso, pero no pequéis, manteniendo rencores. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo para no dar ocasión al diablo. Con un solo día, dice, mira, trata con el enojo por la noche, porque si lo dejas hasta mañana, te van a caer. contigo. No. Damos lugar al diablo. El psicólogo crece en muchos ambientes y lo mismo podemos decir de una raíz de amargura. Da igual si es analfabético, analfabeto o catedrático, todo es que el rencor no conoce barreras. No reconoce clases, hombres, mujeres. Igual te encuentras con un hombre rencoroso que una mujer rencorosa. La amargura crece en toda cultura, raza, edad, y las secuelas son devastadoras. Ahora, aunque este árbol crece en muchos lugares, crece mejor, o lo ves, se ve más, en zonas áridas. Y la amargura también crece mejor cuando estamos secos espiritualmente, ¿verdad? Cuanto más lejos estás de Dios, más fácil es amargarte. Se convierte en un círculo vicioso. Entre más desértico tu vida espiritual, más fácil crece la amargura. Y entre más crece la amargura, más seco te quedas. La amargura mina tu fuerza espiritual. Mina como tu sistema de defensa también. Y termina matándote, destruyéndote. Pero normalmente cuando alguien se empieza a enfriar y termina dejando las cosas al Señor, puedes encontrar el comienzo de todo en una raíz de amargura. Una ofensa no perdonada. Si no recibes por fe la gracia para perdonar, la amargura terminará destruyéndote. Y si tú preguntas, ¿qué me pasa? Yo antes amaba tanto a Dios. Y ahora, mira tu vida. ¿A dónde está la raíz de amargura? ¿Cómo empezaste con crítica y terminó en amargura? Y luego en una raíz tan profunda y difícil de matar, porque el sistema de la vida es grande, profundo, difícil de matar. Lucas 3:9 dice, también el hombre es propuesto en la ley de los árboles, por tanto, todo lo que no da buen fruto es cortado y es puro al fuego. Así que si una ley es profunda de la vida, que si una reflexioncita de respeto a mi Señor, no te basta. Tienes que entrar ahí con ancha, tienes que trabajar, tienes que discutir la ventana y sacar esa raíz de amargura. ¿Ves? Perfecto. No sé si estás bien, pero no sé, nosotros estamos en un árbol ahí en nuestra casa y hoy estamos por ahí. Y yo digo, es que es por nosotros, ¿no? Porque lo que estamos por ahí es para... Y que vamos a depositar ese momento, ¿no? Entonces tenemos que estar constante y cuidar nuestra vida. Si cuidásemos nuestros corazones y cuidásemos nuestra vida espiritual, como cuidamos algunas cosas, tenemos que ser clientes de la fe, ¿no? Tenemos que tomar el primer paso, decir gracias y perdón. Nuestro Dios nos ha dado y luego empezar a ministrar esa gracia a otros, a repartir esa gracia que Dios nos ha dado. ¿Cuánto nosotros hemos dado? Y nosotros nos pensamos con el despedido y el derecho a vivir bien, para encontrar. Ahora, el fruto es que cuando uno se parece a uno, también lo digo que tenga en el eterno, se parece a mí. Más chiquitito todos nosotros, sin embargo, no lo hago. Pero aquí como si me está hablando de la desforestación, de pandemia, y el problema que en estos años se van desapareciendo, y que los monos ya no tienen que comer. ¡Los monos! ¿Vale? Sin embargo, nosotros intentamos comer el fruto de la amargura, el fruto del rencor, y no nos podemos alimentar de eso. Es algo que los humanos en esos sitios comen. Y último, el fruto de la amargura, si se está muriendo el árbol, pero lo mejor no comen, pero es un algo amargo y no sabe bien. Si toman el fruto de tu árbol del rencor, tampoco lo vas a disfrutar. Y terminarás con tu fe en la derrota. Y en vez de gozo, que tienes depresión, en vez de fe dura, en vez de ilusión, desesperanza. Y por último, los psicólogos los polinizan para esto. ¿Cuál es tu propósito? ¿Me tengo a mi otro? Y si es que por esas cabezas, eso no existiría. Me recuerda un poco de los atormentadores, del que estoy en tiempo este hombre, que no tenía perdón. La fe es un perdón, la libertad del enemigo. al diablo, a los demonios que esperan una ventana de oportunidad en tu vida. Lo que produce el fruto amargo, el falta de perdón. No faltarán ocasiones para ocasiones del enemigo mismo. Esta ocasión que usted y que la produce ese fruto en tu vida. El enemigo viene con tus recuerdos. No llega con memoria, no llega con encuentros con personas, con palabras y otras personas. Pero ahí te tuvo algo que te ha hecho algo bueno y tú has perdonado tu corazón y alguien te viene y dice: yo no puedo, no tengo la perdonaría, ¿eh? ¿Por qué no tenías eso? ¿Será tu corazón? ¿Por qué no era con lo que te hicieron? No es con lo que te hicieron. Y tú que se nos da libre. Si dejamos la ventana abierta en nuestras vidas, la entra. Tanto desánimo. Lo desanimamos con el brazo humano en general. Cuando tu brazo humano es lo que nos ayuda. Y empiezas a mirar la vida por ese lente de la amargura, de los incómodos, de falta de perdón. Al diablo le encantaría usar las ofensas para construirte un ataúd y entrar a tu vida espiritual para siempre. Y la verdad es mucho. Si tú hablas con personas, especialmente del mundo cristiano, ves que por la amargura, se han muerto. Ves que eres el rencor, es lo que les ha matado, la crítica, les ha hecho por la vida. Marcos 11:25 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien. Porque también vuestro Padre que está en los cielos os perdona vuestras transgresiones. Si tenéis algo contra alguien. Vamos a ver el poder del perdón. Porque no hay un sentimiento tan transformador que recibir perdón. ¿Tú no has hecho algo a alguien mal? Y así me lo dijo yo. ¿Me perdonas? Y te han dicho, ¿te perdono? Es un sentimiento de liberación profundo en el alma. No sentido con el Señor antes de la presencia de la cuenta de ti de la puerta. Ay, perdóname. Perdóname. He dado un mal testimonio. No he actuado como tú actuarías, no he dicho las cosas como tú las hubieras dicho. He caído una vez más, me decido otra vez, vengo a ti, perdóname. Pues, ¿claro? ¿Claro que sí? ¿Eres libre? ¿Tus pecados estás al rojo, al mar? No, ni me recuerdo. Esa liberación que nos trae el poder del perdón. Y Dios, cuando tú perdonas, rompe áreas en tu vida donde te sientes atrapado y encarcelado. Puedes experimentar eso. ¿Cómo? Perdonando a los que te pusieron ahí. ¿Quién te tiene encarcelado? ¿Un jefe? ¿Un ex de algo? ¿Quién te tiene encarcelado? Esa cárcel, quizá hay que tú digas, son hechos con ladrillos de rencor, de amargura, de falta de perdón. Yo leí algo que me gustó, que dijo: el perdón es el mismo espíritu del cielo, que quita los lugares escondidos de actividad demoníaca de las cavernas de la alma humana. Cuando tú perdonas esas áreas donde el enemigo parece que tú dices, ¿pero por qué tienes acceso tanto al diablo a mi vida? ¿Puede? ¿Qué le hacen mejor? A ver, yo también esta semana vi algo que nunca había visto antes. Que el pueblo de Israel estaba totalmente rodeado cuando en el libro de Jeremías. Y todos los enemigos tenían con sus espadas apuntando, estaban ya a punto de ser tomados al pueblo de Israel. Nos ordenó que implementaran el año de remisión, ¿no? Un año cuando se proclamaba libertad completa y generosa a todo esclavo. Deuteronomio 15:12, lo tiene ahí explicado y lo voy a leer. Dice: si un hermano tuyo, hebreo o hebrea, te es vendido, te servirá por 6 años, pero el 7º año lo pondrás en libertad. Y cuando lo libertes, no lo enviarás con las manos vacías. Lo abastecerás liberalmente de tu rebaño, de tu era y de tu lugar. Le darás conforme te haya bendecido el Señor tu Dios, y te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te recibió. Por eso te ordeno esto hoy. Fíjate, dice, si tienes un porque la ley de Moisés, ¿no? Si tú estabas endeudado, el acreditador te podía tomar como esclavo, te podía esclavizar. Entonces, estos esclavos eran personas tomadas en guerra, ¿no? Eran los mismos judíos que no podían pagar la deuda, entonces los esclavizaban. Ahora el pueblo de Israel está rodeado de sus enemigos. Esta nación estaba a punto de ser tomado como esclavos. Y viene la palabra al pueblo de Israel, a través de Jeremías. Y dice, palabra en Jeremías 34:8. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor, después que el rey Sedequías había hecho un pacto con todo el pueblo que había en Jerusalén para proclamarles libertad. Que cada uno debía poder libertar a su siervo y a su sierva hebreos, para que nadie retuviera a un judío hermano suyo en servidumbre. Y obedecieron todos los oficiales y todo el pueblo que había entrado en el pacto, de que cada uno dejara en libertad a su siervo y cada uno a su sierva, de modo que nadie los mantuviera más en servidumbre. Obedecieron y los pusieron en libertad. Los liberaron a los esclavos y algo maravilloso ocurrió. En versículo 21 vemos que se retiraron los ejércitos de Nabucodonosor. Cuando estaba mostrando misericordia, su enemigo se retiraba. Entonces, que venía Nabucodonosor a por ellos y cuando estaban mostrando misericordia, él se retiraba. ¿Cómo relacionamos esto con nuestra situación? Cuando una relación no funcionaba bajo la cobertura del amor, o cuando una relación no funciona bajo la cobertura del amor, esa relación se degenera a un sistema de expectaciones mutuas. Lo dicen amistades, lo dicen matrimonios, ¿no? Yo espero esto de ti, tú me das, que te doy, tú me das. Y todo el mundo se convierte en deudor. Y la deuda esclaviza. Nuestra opinión de la demanda esclaviza a la persona también en nuestros recuerdos. Es un principio de vida donde no hay amor, hay ley. Y la ley esclaviza. Entonces, ¿cómo tratamos con nuestros deudores? Porque hay alguien aquí que alguien nunca le ha hecho nada. Porque desde el primer día que mandas a tu pobre niño de 3 años a pagarlos, la persona ya empieza, ¿no? Le dan. Ya tiene para pagar. Entonces, ¿qué hacemos con las deudas que recogemos en nuestras vidas? Cancelamos deudas por gracia y la oración. Tenemos la revelación de que hemos sido perdonados. Dios no nos exige porque no podemos pagar. Nos ha perdonado toda deuda. El pueblo de Israel, si se hubiera mantenido en la gracia y en la misericordia y la generosidad, nunca se hubiera escrito el libro de Lamentaciones. ¿Pero qué hicieron? Liberaron a los esclavos y cogieron otra vez y les esclavizaron y luego ¿qué? Y luego su enemigo les esclavizó a ellos. Versículo 11. De Jeremías 34. Pero después se arrepintieron y volvieron a tomar a los siervos y a las siervas a quienes habían dejado en libertad. ¡Sí! Se les redujeron a la servidumbre como siervos siervas. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías diciendo: así dice el Señor, Dios de Israel. Yo hice un pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años, cada uno de vosotros pondrá en libertad al hermano hebreo que le fue vendido y que le ha servido por 6 años. Y lo enviará libre de junto a sí. Pero vuestros padres no me escucharán ni inclinarán su oído. Aunque recientemente os habéis arrepentido y habéis hecho lo que es recto ante mis ojos, cada uno proclamando libertad a su prójimo, habiendo hecho un pacto delante de mí en la casa que es llamada por mi nombre, ahora os habéis vuelto atrás y profanado mi nombre. Y cada uno ha tomado de nuevo a su siervo, y cada uno a su sierva, a quienes habíais dejado libres según su deseo, y los habéis reducido a servidumbre como siervos y como siervas. Por tanto, así dice el Señor: vosotros no me habéis obedecido proclamando libertad cada uno a su hermano y cada uno a su prójimo. He aquí, proclamo contra vosotros libertad, declara el Señor, a la espada, a la pestilencia y al hambre, y haré de vosotros motivo de espanto para todos los reinos de la tierra. ¡Qué fuerte! ¡Qué bueno que nuestra historia no se ha terminado de escribir! Hoy puede ser día de liberación. ¿Cuánto tiempo has sido esclavo? ¿O cuánto tiempo tienes esclavo a un hermano tuyo? ¿Quién te ha ofendido? Porque todavía es tiempo de inundar nuestras vidas con la misericordia de Dios. Cancela esa deuda. Libérales de la esclavitud. Y no les vuelvas a esclavizar. Porque sabes que cuando tú liberas, entonces tú eres libre. Los misericordiosos que reciben misericordia. Los que reparten la vida reciben gracia. Ayer por la tarde, pues, yo hice un repaso otra vez a mi vida. Porque yo nunca quiero subirme aquí y hablar de algo que no sé. Hice un repaso. Alegría, poder vivir libre, que nada ni nadie te puede decir eres mío, eres mía, no, porque les dejamos ir. Soltamos en nuestro corazón la expectativa que teníamos de esa persona que pensamos, uy, este me va a hacer feliz. Esta me va a dar trabajo. Esta me va a... Esta. Ni un perro. Esto es lo que quieres que yo sea. Entonces, ¿qué? Venimos a Dios. Dios llena mi vaso. Dios llena mi vida. Con toda tu plenitud. Quiero saber en la profundidad. ¿Qué lejos? ¿Hasta dónde llega tu amor? ¿Hasta dónde llega tu amor? Es lo que quiero experimentar en mi vida. Lo quiero conocer. A través de Jesucristo. De la cruz. De todo lo que eres. Y lo que quiero compartir. Así que esta mañana tenemos una oportunidad estupenda. Me fue para motivos. Así que vamos a tomar un momento. Y a lo mejor te dices, es que yo pienso que lo he perdonado, pero hoy me surgen unos sentimientos. Recibe la gracia de Dios en esa área de tu vida. Sé como una esponja. Recibe el perdón de Dios primero tú. Porque ¿sabes por qué perdonamos? Porque hemos sido perdonados. ¿Por qué podemos perdonar? Porque hemos sido perdonados. ¿Por qué podemos dar gracia? Porque hemos recibido gracia. ¿Por qué podemos repartir misericordia? Porque hemos repartido misericordia. Entonces, lo primero que una persona, hay veces una persona viene y dice, pues yo voy a soltar a esta persona. Y sí, pero primero arrepiéntate de tu rencor. Primero
pero nos arrepentimos nosotros de rencor en nuestras vidas. Y luego perdonamos a esa persona en nuestro corazón. Y le tienes que decir, porque muchas veces la gente ni sabe lo que tienes contra ellos, ¿no? Entonces, le tienes que decir, es simplemente es un cambio en tu corazón. Recibes de Dios, repartes a los demás, recibes, repartes. Situaciones imposibles, les das. Personas imposibles, les liberas. Personas horribles, les perdonas. Porque se lo merecen, ¿no? Pero ¿por qué lo has hecho? En la cruz. Por ti y por ellos también. Señor, te amamos esta mañana. Te damos gracias porque tu gracia nos cubre. Y de gracia hemos recibido. De misericordia hemos recibido. Tú nos has perdonado todo. Todos los fallos, todos los pecados, todas las cosas que hemos hecho contra otras personas, las palabras ásperas, las palabras dañinas. Y tú nos has perdonado. Venimos a ti una vez más esta mañana pidiéndote perdón. Perdónanos, Señor, por rencor. Perdónanos, Señor, por amargura. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Recibimos de tu gracia, recibimos de tu perdón. Límpianos, Dios, lávanos con tu sangre. Y ahora te pedimos perdón por rencor, por esclavizar a nuestros hermanos, a otras personas, cuando tú les amas tanto. Perdonamos a familiares, amigas, amigos, esposos, esposas, padres, madres, hermanos, hermanas, tías y tíos, primos y primas, vecinos, jefes, compañeros de trabajo, hijos, perdonamos, Señor, perdonamos a suegros y suegras, a cuñados y cuñadas, a consuegros y consuegras, a cualquier persona que ha entrado en nuestra vida. Lo perdonamos, lo perdonamos por tu gracia. Y queremos ser libres, Señor, y nunca más requerir pago de ellos. Cancelamos toda deuda en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede que tú estás aquí esta mañana y nunca has dado un paso hacia Dios. A lo mejor nunca has pensado de Dios. Esta mañana Dios te llama. Yo quiero que me conozcas. Yo quiero que estés en mi familia. Yo quiero que recibas todo perdón. Yo quiero llenarte de esperanza, de alegría. Yo quiero ayudarte con tu vida. Yo quiero llevarte paso a paso. Si nunca has recibido todo lo que Jesucristo ha hecho por ti en la cruz, esta mañana es tu mañana, mi Señor. Te recibo todo lo que has hecho. Entra en mi vida. Perdóname mis pecados y ayúdame a andar contigo. Quiero que tú seas